El límite salarial era eso, subvencionar la factura de la fractura de España. Cuota por patriotismo, salarios reales por trabajos irreales. La grada como escaparate de pancartas y un lema que cobra sentido más que un club. Las reclamaciones por el fair play financiero a partir de ahora a Waterloo, a diario. Calor, sí, en el estudio central, en el Juanma Gonzalo, en la avenida de San Luis número 25, aquí en la capital de España, y hace calor porque el aire acondicionado está puesto, la calefacción, mejor dicho, está puesta, y porque sentimos ese calorcito, hogareño, ese calorcito de regreso a casa, después de una semana en territorio árabe, disfrutando y contando, sufriendo también a la vez, los rigores de una Supercopa de España que se llevó el Real Madrid y que, bueno, casi casi ya ni se disfruta por parte del madridismo, porque el jueves hay Copa del Rey, porque el domingo hay Liga y porque en definitiva el calendario sigue y aprieta. Hicimos ayer el regreso con la primicia que a bordo del avión, todavía prácticamente sin aterrizar, nos ofreció el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, de los dos próximos compromisos de la selección española. Uno en La Coruña, eso no es tan novedoso, aunque hacía tiempo también que no jugaba en territorio gallego la selección española, y el otro en Barcelona. La presencia de España en Barcelona, que contrasta con la publicación o con las noticias que firma nuestro compañero Esteban Urrestieta junto a Orfeo Suárez en el diario El Mundo a propósito de la vinculación del FC Barcelona con el llamado procés, con ese proceso de independencia que se puso en marcha hace ya demasiado tiempo y que tanto sufrimiento y destrozo, sobre todo en lo económico y fractura social, ha generado no solo en la sociedad española, sino fundamentalmente en la sociedad catalana. Contrataciones, pagos, involucración, cuotas de patriotismo, en fin, un montón de cuestiones que entremezclan política y deporte, o mejor dicho, que entremezcla la influencia, el impacto y bueno, pues el recorrido que puede tener un club tan global como el FC Barcelona para el desarrollo de una causa que de momento parece que bueno, pues ni se ha detenido, pero tampoco ha logrado el objetivo previsto. Todo ello aderezado, bueno, pues por lo que está ocurriendo en materia estrictamente deportiva, con esa puerta abierta que nos cuenta José Félix Díaz a Eden Hazard, el futbolista belga del Real Madrid, puerta abierta por parte del Real Madrid para que aproveche este mercado de invierno recién inaugurado y pueda buscar seguramente un acomodo mejor que el que está teniendo a las órdenes de Carlo Ancelotti. Absolutamente inédito, fue editorial esa fotografía de la celebración de esa Supercopa lograda en Arabia, todo el personal más o menos contento, semblante más o menos serio del jugador belga que estuvo convocado en los dos partidos, en la semifinal frente al Barça, en la final frente al Athletic, y apenas calentó un ratito en la banda sin tener la oportunidad de jugar ni un solo minuto de esta competición. Open de Australia, en fin, Copa, partidos aplazados de Liga. Esta semana es ahí un poco de batiburrillo entre recuperar cosas del calendario y ponernos al día en la eliminatoria copera. La verdad que vamos a estar ahí un poco a salto de mata. Sea como fuere, nosotros te lo vamos a contar, o vamos a intentar hacerlo de la mejor manera posible, ya de vuelta a casa y con la tranquilidad de saber que estamos rodeados por los mejores, entre otros, por todos aquellos que cada mañana nos formulan esa pregunta, o mejor dicho, esa reflexión a modo de pregunta, para que tú la respondas en el 628-26-90-92, siempre y cada mañana, en A Diario, un dislike. que tiene que ver con Novak Djokovic, que tiene que ver con el tema, que tiene que ver con el tema del COVID, que tiene que ver con el tenis. No está en el Open de Australia, ya está en Serbia, recibido como un héroe. Ya ha habido voces a propósito de responsables de Roland Garros, autoridades españolas, pensando en que pronto pueda venir a Madrid, donde no hay unas restricciones tan restrictivas, valga la expresión o valga la redundancia. Y ya veremos qué es lo que ocurre con el calendario y con la presencia en el circuito de la ATP del número uno del tenis mundial. No se quiere vacunar y para entrar en determinados países y poder participar en determinados torneos tiene que estar vacunado. ¿Qué va a hacer Djokovic? ¿Qué le van a permitir hacer a Djokovic? ¿Estamos acosando a Djokovic? ¿Podemos decir que hay bullying sobre Djokovic? Fernando Carreño.
Quizá haya más capítulos de la historia de Novak Djokovic, las vacunas y la pandemia, pero el capítulo de Australia ya debería darse por cerrado. Ha pasado una vez más que, bueno, que quizá Novak no midiera bien sus fuerzas, quizá estuviera mal asesorado, y al final ha pasado lo que suele suceder siempre, que el mundo real se impone a las opiniones de cada cual sobre lo que debe o no debe ser cada cosa. Sin embargo, pues claro, cuando una cosa se convierte en un fenómeno social es difícilmente controlable. El caso Djokovic, pues... está creciendo por las redes sociales, que son una social que no es el mundo real, pero es un mundo. Le están apoyando, está teniendo muchos apoyos, pues por supuesto, de su país, Serbia, y luego hay mucha gente que le está acosando, y pasa como siempre sucede en redes sociales, que las cosas pues pasan de castaño oscuro porque el anonimato, el poder además hacer leña de un árbol caído y un árbol muy alto te lleva a eso, y en fin. Es una cosa que existe, que está ahí y que no vamos a poder controlar de ningún modo. Yo no creo particularmente que a Novak Djokovic le vaya a afectar mucho a una persona como él, acostumbrada a competir a un nivel muy alto y con unos niveles muy grandes de tensión. No creo que le vaya a afectar mucho lo que puedan andar diciendo de él. Quizás sí le pueda afectar más cómo se haya conducido en esta situación. Y por lo demás, bueno, simplemente lamentar que todo lo que sea un acoso es un mal ejemplo. Este asunto debería ya terminar y aunque tenga más capítulos, este debería darse por terminado. Djokovic ha jugado, Djokovic ha perdido, pero bueno, otra vez ganará. Esperemos que no sea en un asunto de vacunación.
Nos estamos pasando con Novak Djokovic. ¿Cómo lo ves? 628-2690-92. El Open de Australia ya está en marcha, de momento con buen balance para el tenis español. No hemos hecho pleno, pero casi. Y ahí estamos, pendientes de un Rafa Nadal que va a intentar seguir creciendo a partir de mañana en la segunda ronda del primer Grand Slam de la temporada. Puedes participar, puedes interactuar, puedes formar parte de este tiempo de radio que se llama Hasta las 10 de la mañana, a diario.
En Radio Marca... A diario.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, con Línea Directa tienes vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería o accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Marca presenta Fight Sports Max, la plataforma donde podrás ver los mejores combates. Regístrate ya y disfruta de los campeonatos mundiales de boxeo. MMA lleno de acción, kickboxing de clase mundial, WKF Karate, Gran Sumo, torneos premium de artes marciales, contenidos exclusivos y mucho más. Entra ya en fightsports.marca.com y suscríbete.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted. En todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea. ¿De acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien. Las veces que haga falta.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-103-104.
7 y 9, 6 y 9 en Canarias, 628-26-90-92. Estamos haciendo bola ya de esto del caso Djokovic, seguramente. En fin, antes la información, muchas cuestiones. Open de Australia, el Barça, la Copa, la Liga, el Madrid, Eden Hazard. Hay mucho que comentar, mucho que informar, como cada mañana y como siempre, con Elena Villez. Hija, buenos días.
Buenos días, Raúl, y también premios. Pero antes empezamos con tenis, porque está en marcha esa segunda jornada del Open de Australia. Ha debutado Garbiñe Muguruza, finalista del torneo en 2020. Lo ha hecho con solvencia, imponiéndose en dos sets, 6-3, 6-4, a la francesa Clara Burel, y tras desperdiciar cuatro bolas de partido. La quinta fue la definitiva. Garbiñe se mete en segunda ronda por décima vez consecutiva. Su rival va a ser otra francesa, Alice Cornet. En el cuadro masculino, victoria de Roberto Bautista en cuatro mangas ante Travaglia, 7-6, 6-4, 5-7 y 6-1. Y derrota de Roberto Carballes en cinco sets ante el lituano Berankis, 6-1, 3-6, 2-6, 6-3 y 6-4. Acaba de comenzar el Pablo Andújar Dunzur. De momento el español domina 4-0 en la primera manga. También hoy Davidovich, Alex Bolt y Albert Ramos Báez. Al margen de los españoles, destacar el triunfo contundente del número 2 del mundo, Daniil Medvedev, 3-0 ante Laxonen. Ayer la FIFA entregó los premios de Best a los mejores del 2021 y el nombre propio del fútbol mundial es una mujer. Alexia Putellas ganó el galardón a mejor jugadora y corona un año perfecto tras lograr el triplete con el Barça y el pleno de premios tras el Balón de Oro y ser nombrada jugadora del año de la UEFA.
Es un trabajo de muchísimos años. Sin duda este 2021 fue perfecto, tuvimos mucho éxito, conseguimos la Champions y nada, muy contentas, y esperemos que este año pues continuemos así. Sin duda también esto va a hacer que siga con la misma motivación o más para este año.
En categoría masculina, el galardón esta vez sí fue para Robert Lewandowski, por delante de Messi y Salah. El delantero del Bayern y de Polonia marcó 69 goles en 2021, además de ganar Liga Mundial de Clubes y Supercopa Alemana. El sábado alcanzaba los 300 goles en la Bundesliga.
Quería superar este récord, evidentemente era un sueño para mí, todos estos goles en tan pocos partidos. Si me hubieran dicho esto hace pocos años, la verdad es que les habría dicho que esto era imposible de conseguir en la Bundesliga. Espero haber creado un récord, sentado un récord para que otro jugador consiga superarme a mí. Así que para mí es todo un honor y un orgullo recibir este premio.
Reconocimientos al campeón de la Champions, el Chelsea, mejor portero Eduard Mendy y mejor entrenador Thomas Tuchel.
Estoy disfrutando del momento del club, estoy disfrutando del viaje y de la compañía con la que estoy haciendo este viaje, los aficionados. Estoy en un club muy competitivo.
Mejor 11 del año, Donnarumma, Alaba, Rubén Díaz, Bonucci, Jorginho, Kanté, De Bruyne, Cristiano, Haaland, Lewandowski y Messi. No están, por ejemplo, Mbappé ni Benzema. En el 11 femenino no hay ninguna española, a pesar del triplete del Barça y de los premios individuales para Alexia Putellas. Premio honorífico para Cristiano Ronaldo como máximo goleador histórico con una selección, 115 dianas con Portugal.
Es un sueño. Primero tengo que decir que quiero darle las gracias a mis compañeros de equipo, sobre todo a la selección nacional. Jamás me habría imaginado el poder superar este récord. El récord era 109 goles, lo he superado en 6 goles. Es para mí todo un orgullo este premio especial de la FIFA.
Además, mejor gol para el ahora sevillista Eric Lamela por un tanto de Rabona en su etapa en el Tottenham, y premio al fair play para el equipo médico de la selección de Dinamarca. Semana de Copa y de Liga. Hoy se juegan dos partidos de la 21ª jornada en primera. A las 8 de la tarde, Betis Alavés. La noticia en clave verde y blanca es que ha sido detenido el presunto autor del lanzamiento de la barra de plástico que impactó en Joan Jordán. Tiene 29 años y antecedentes policiales por malos tratos, lesiones y robo con fuerza. Ha quedado en libertad con cargos. El Betis afronta una semana muy exigente con partidos hoy y el viernes. Pellegrini cierra el capítulo derbi.
Para nosotros ya terminó, quedamos clasificados para la próxima etapa de la Copa, que era nuestro objetivo. Se le dio más trascendencia porque tocó el derbi, pero eso ya es pasado y tenemos que mentalizarnos ahora para ver el partido de mañana, así que es tema cerrado.
Enfrente un Alavés que es tercero por la cola, si puntúa, dormirá fuera de puestos de descenso. Mendilibar dejó este sonido en rueda de prensa.
Sé el tiempo que tengo, entonces yo no puedo estar pidiendo tiempo. Hay gente que le cuesta más coger mis ideas, el torpe es él o yo. Que no me sé explicar. Ante eso yo no voy a poner ninguna excusa ni nada por el estilo.
Y a las 9:30, Cádiz Español. Sergio González debuta en Liga tras meterse en los cuartos de la Copa. Lo hace en una situación delicada, a 4 puntos de la permanencia.
Esas buenas sensaciones emocionales que te da el pasar de ronda. Ojalá eso nos haga empezar una dinámica positiva. Sería mentir el hecho que ayer pues se vio un Cádiz como queremos nosotros, ¿no? Estamos en ese híbrido, ¿no? Del Cádiz que jugaba con Álvaro al Cádiz que queremos que juegue con Sergio.
Si ganan los pericos, se situarán cerca de Europa. Un español que, por cierto, ha fichado al mediocentro, Toni Vilena, llega cedido por el Krasnodar y va a ser presentado el jueves. Los dos partidos te los contamos en directo en Marcador. Para mañana a las 7 de la tarde, Celta-Osasuna. Desde Vigo, Yago Aspas va afinando la puntería.
Sí, he cogido carrerilla el mes pasado. Este mes, pues bueno, empecé bien contra el Betis y bueno, esperando a relanzar esta semana contra Osasuna.
Y desde Pamplona, palabras de Iago Arrasate en la pizarra de Quintana sobre su renovación en uno de los peores momentos de la temporada para Osasuna.
Estoy donde quiero estar y es verdad que ahora hay una prioridad, que es enderezar un poco esta mala racha. Yo creo que ahora mismo las situaciones individuales pasan a segundo plano y nada, el club ya sabe lo que pienso.
También mañana a las 9:30, Valencia-Sevilla. Los hispalenses no olvidan lo ocurrido en el derbi. Ayer comunicado del club condenando la mofa y los inaceptables comportamientos del Betis contra la figura de Jordán, al mismo tiempo que piden rebajar la tensión y la crispación del derbi. También fue noticia ayer la presentación del Tecatito Corona. El mexicano debutó ante los verdiblancos.
Como mexicano voy a buscar hacer historia con un club que tiene historia y pues bueno, voy a trabajar para eso.
Para el jueves quedará el Getafe-Granada. El club azulón hizo oficial anoche que ha llegado a un acuerdo con el Sevilla para la llegada cedido de Óscar Rodríguez. También esta semana tenemos Copa del Rey. Se completan los octavos de final entre mañana miércoles y el jueves. Para mañana Real Sociedad, Atlético de Madrid. Savic entrenó ayer con el grupo. No lo hizo Isaac por parte de Txuri Urdin. Y para el jueves Elche-Real Madrid y Athletic Barça. En el Madrid, 3 nombres propios. El de Marco Asensio, que hoy se va a someter a una resonancia para conocer el alcance de su lesión. Las primeras estimaciones hablan de unas 2 o 3 semanas de baja. El de Carvajal, que ayer regresó a Madrid en un vuelo especial de la Federación, junto a otros positivos por COVID. Y el de Eden Hazard, inédito en la Supercopa. En Bélgica se ha publicado que quiere dejar el Madrid ya. Y en el Barça, más problemas. En el entrenamiento de ayer, lesión grave de Samuel Umtiti. Se ha roto el quinto metatarsiano del pie derecho y hoy pasará por el quirófano. Podría estar entre 2 y 3 meses de baja. Se complica su posible salida en el mes de invierno. 18 años después, la selección española volverá a jugar en Barcelona. Será en Cornellá el día 26 de marzo en un amistoso contra Albania. El último partido de La Roja en tierras catalanas fue el 18 de febrero de 2004. 3 días más tarde, el 29 de marzo, se jugará el España-Islandia en Riazor. Fútbol internacional en la Copa de África. Ayer doble empate a 1 entre Burkina Faso y Etiopía y entre Cabo Verde y Camerún. Hoy a las 5, Malawi-Senegal y Zimbabue-Guinea. Y a las 8, Gabón-Marruecos y Ghana-Comores. En Italia, el Milán perdió 1-2 ante el Spezia con un gol en el descuento y desaprovechó la oportunidad de colocarse líder en solitario. Teo Hernández falló un penalti en la primera parte. El Nápoles ganó 0-2 en Bolonia. Y un apunte de la Champions femenina. Agotadas las cerca de 70.000 entradas para el clásico Barça-Madrid del 30 de marzo en el Camp Nou. En tenis sigue siendo noticia Novak Djokovic, que ayer llegaba a Belgrado. Así era recibido como un héroe. Pues bien, no le llegan buenas noticias. Si no se vacuna, no podrá jugar tampoco Roland Garros. Además, el gobierno australiano ha confirmado que no podrá entrar al país en los próximos 3 años. La presencia del serbio sería una de las grandes atracciones del Mutua Madrid Open, que se celebra en la capital entre abril y mayo. El alcalde de la capital es José Luis Martínez Almeida.
En relación con su entrada en España, será el gobierno de la nación el que lo tenga que determinar. En relación con lo que son sus virtudes tenísticas, si entra en España, creo que nadie puede dudar que es el número uno del mundo y que desde luego si viniera a España y pudiera jugar el Mutua Madrid Open de tenis sería un gran reclamo.
Todo dependería del gobierno central. A día de hoy España no exige el certificado de vacunación para acceder al territorio. Habla el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Yo creo que las normas están para cumplirse, no hay nadie por encima de las normas y por tanto si esas son las normas que ha aprobado el gobierno australiano, pues tienen que ser cumplidas. Si en relación con las manifestaciones que se han hecho por parte del alcalde de Madrid, otro tanto de lo mismo, las normas sanitarias están para cumplirse.
En la NBA, jornada festiva por el día de Martin Luther King, con 12 partidos. Victorias de los Clippers ante los Pacers, 139-133, con 3 puntos y una asistencia de Ibaka. También han ganado los Celtics a los Pelicans, 104-92, sin Juancho y sin Billy. Y triunfo de los Grizzlies ante los Bulls, 119-106, con 3 minutos y medio para Santi Aldama. Al margen de los españoles, triple doble de Doncic en la victoria de los Mavericks ante los Thunder, 20 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias. Destacar también los 48 puntos de Booker en la victoria de los Suns, 32 de Embiid en la derrota de los Sixers y derrota de los Nets ante los Cavaliers con 27 puntos de Kyrie Irving y doble-doble de James Harden, 22 puntos, 10 asistencias, 7 rebotes. Más baloncesto para hoy en la Eurocup a las 9, Juventud Trento, y en la Champions a las 6, Darussafaka San Pablo Burgos y Pinar Karsiyaka Lenovo Tenerife. En el Europeo de Balonmano, España cerró la primera fase de la mejor forma posible, con pleno de victorias tras vencer a Bosnia-Herzegovina 28-24. Esta vez a los hispanos les tocó sufrir. Afrontaron los últimos minutos con un marcador muy igualado, pero se llevaron la victoria. El máximo goleador del equipo español fue Agustín Casado, con 7 dianas.
Nos ha costado luego intentar ponernos por delante. Cuando parecía que lo íbamos a hacer, pues apareció una parada o un lanzamiento fallado. Pero bueno, al final el equipo ha seguido peleando y cuando hemos conseguido ponernos por delante, creo que el equipo se ha venido arriba y hemos hecho un partido digno de estar ahí.
Polonia, Alemania, Rusia y Noruega serán los rivales de España en la segunda fase. Y cerramos con una buena noticia en el mundo del motor. Marc Márquez quiere volver a reinar y las sensaciones son buenas. Tras una buena jornada de entrenamientos en Portimao, cree que podrá estar listo para los test de pretemporada en Sepang a principios de febrero.
Perfecto, he podido dar 65 vueltas, tandas largas, así que muy contento. Un alivio, todo porque pilotando no tenía ningún tipo de molestia en la vista.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Todos los fines de semana, los Pablos te traen Marcador. Todo el deporte en directo con Pablo López y Pablo Juan Arena. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
El mejor invento de la historia es la cerveza.
Para mí, el mejor invento, la moto. Ponga una moto en su vida.
Esa cervecita después de trabajar, escuchando el marcador con los Pablos.
Al tío que se le ocurrió ponerle ruedas a las maletas.
El mejor invento del mundo ha sido el mando a distancia, por favor.
Triunfó.
Yo, como buen invento, me quedaría con las videollamadas.
El mejor invento es la radio.
Bueno, el mejor invento fue la pelota de fútbol y de baloncesto.
El fútbol popular.
La mejor invención que se ha hecho en la historia de los inventos es la cama.
El mejor invento de la historia, ¿cómo no va a ser la radio?
Esos ratitos de risas que nos pegamos.
No hay nada mejor.
Así que viva la radio.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Eso no tiene precio.
La pizarra de Quintana llega a las tardes de Radio Marca.
Hombre, dilo con un poco más de...
Con las noticias del día. Los porqués de cada fichaje, movimiento o partido.
Hombre, algo intermedio.
Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco.
Y con Pedro Basín, Silvio López, Álvaro Demón, Ricardo Sierra, Iñaki Sierra, Francisco Cabezas y muchas más.
La pizarra de Quintana. De lunes a viernes de 4 a 7 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. Radio Marca.
Siete y 24, 6:24 en Canarias, 628-2690-92, te escucho.
Buenos días. Mira, voy a participar con lo de Djokovic. No hay vacuna. No hay vida. Djokovic, no eres diferente a mí. Ni a nadie. Si te vacunas, juegas. Si no, parchís. Buenos días.
Buenos días, Radio Marca. David de Sierra de Yegua, Málaga. Pues mire, yo sobre el caso Djokovic, lo único que quiero opinar es que si a una pista de tenis donde acuden unas 20.000 personas a ver un partido de tenis, la cual todas tienen que estar vacunadas, y el protagonista, que es Djokovic, el que sale a la pista, no está vacunado, pues ustedes me dirán a mí.
Buenos días, Joaquín desde Málaga. Pues comunicaros, pues agraciadamente o desgraciadamente, el mundo es real para muchas leyes. Y si te tienes que basar en que tienes que seguir las leyes, pues te bajas, te tienes que bajar del carro y no jugar. Yo soy entrenador de baloncesto y hay muchos compañeros que le ha pasado lo mismo. ¿No quieres estar vacunado? No puedes ser entrenador de baloncesto federado.
Buenos días, Radio Marca. Lo de Djokovic es tan sencillo como cuando tú vas a una ciudad, a un país. Cuando hay Australia, tenía unas normas y sabía que había unas normas.
Yo pienso una cosa y que es muy importante, con Djokovic. Y ya se ha visto en otras circunstancias que las ha habido. Cuando le quieres echar un pulso a un gobierno o a instituciones importantes, al final te cogen por cualquier sitio y sales trasquilado. Y el problema no es ese. El problema es que has levantado la veda.
Nosotros ya abandonamos Transfer Market, Google y hasta la Wikipedia. La Fraupedia de Alberto López Frau es lo que ahora pita. La Fraupedia en A Diario de Radio Marca. Ponle a prueba si eres valiente.
Como cada día a esta hora, nuestro Alberto López Frau para darle un poquito de conocimiento, una pincelada intelectual a la mañana de A Diario. Hola, Frau. Alberto, buenos días.
¿Cómo suena eso de intelectual? Buenos días, Javi.
Claro, Frau, claro, hombre, es que tú tienes mucho conocimiento y tienes la obligación de compartirlo con la gente.
Tengo mucha cabeza, eso sí, literalmente, además, pero...
Sí. Bueno, ¿Te entran las gorras?
No, soy muy de gorro. De gorro. De gorrito de invierno, las gorras.
Claro, pero porque el gorro se puede estirar, ¿eh, ladrón?
Claro, la gorra le queda bien a la gente con la cabeza pequeña. La gente con la cabeza grande, mejor un gorrito.
A ver qué nos dice la gente, que no creo que haya preguntado por gorras ni por gorros. En el 628-2690-92 con 0034, si mandas tu nota de audio desde fuera de España.
Buenos días, Radio Marca. Quería hacer una pregunta a Frau, a la Fraupedia. A ver si podría... montar un once con los jugadores más altos de la historia en todas sus posiciones, claro. Y luego me gustaría ver los más pequeños. Obviamente sabríamos quién saldría. Pero me gustaría ver los más altos, los mejores jugadores más altos en un once ideal. Gracias.
Bueno, pues ya que estamos, Frau, ¿le podías regalar al oyente uno de altos y uno de bajos, no?
Venga, va, me lo pone difícil, pero venga, vamos a intentarlo. Sí, venga, sí, ¿cuál hacemos hoy?
Si quieres, hacemos hoy el de altos, que como el de bajos es el más difícil, y así tienes ahí un día más para rebuscar, ¿vale?
Venga, vamos con el de altos, ¿vale?
Venga.
Venga, en la portería me voy a quedar con el checo Holly, 2 metros 6 centímetros, guardameta del Ipswich Town, todavía en activo. Hay otros, el propio Courtois, altísimo, Peter Schmeichel era muy alto, pero bueno, también vamos a intentar con estos 11 descubrirle a la gente jugadores menos conocidos, que de eso se trata un poquito, ¿no?
Claro, sí, no, está claro.
Vamos a hacer un 3-4-3, aunque alguien se enfade. Y los tres de atrás son tres centrales muy conocidos. Van Buiten, el belga. Coates, el uruguayo. Y Mertesacker, ¿te acuerdas de Mertesacker?
Sí, Galván, ¿no? por supuesto.
Los tres centrales cercanos a los 2 metros, o en el caso de Mertesacker, prácticamente superando los 2 metros. Ojo a los cuatro centrocampistas. Lovre Kalinic, aún en activo, el croata, 2-1. Fellaini, Marouane Fellaini, el belga.
Sí, el de los pelos.
El de los pelos, que parece que tiene un micrófono en la cabeza, con todo el respeto, es la Visa Jokanović, ya retirado, elegante, centrocampista, Tenerife, Oviedo, la Liga Española, lo recordará todo el mundo, internacional con Yugoslavia, y la Cina Traoré, 2 metros 3 centímetros, jugando ahí ya enlazando con el ataque. Y a los tres de arriba, bueno, había muchas opciones, me he dejado fuera a Zijic, pero bueno, pero me voy a quedar con Peter Crouch, Zlatan Ibrahimovic y Kohler, el checo.
Claro, claro, claro. Bueno, es que digo Zijic, bueno, Zijic, pero hay altos que han jugado igual de bien, bueno, bastante mejor, claro, que él, claro, sí, sí, sí.
Sí, sí, bueno, Zijic, pues, con Crouch, pues a lo mejor están más o menos, por eso le he querido nombrar, ¿no? Pero bueno, yo creo que no.